Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, a las 9, las 8 en Canarias, mi resumen del día, con la última vergüenza sobre el idioma español en Cataluña, el suceso brutal en Xàtiva, la nueva epidemia del ébola en África y los premios sociales de la Fundación MAFRE. La selectividad en Cataluña. COPE ha accedido a varios documentos que prueban que los profesores de la prueba de acceso universitario, la PAU, en Cataluña, tienen orden de entregar los exámenes en catalán y solo si el alumno lo demanda, se entrega en español. Es una denuncia que han lanzado desde la Asamblea por la Escuela Bilingüe en Cataluña. Se adjuntan dos documentos. El primero es la ficha de funcionamiento de los tribunales de la PAU, donde se dice que se reparten primero los enunciados en catalán y en caso de que algún alumno lo demande, se entrega la versión en castellano. Se recupera la versión en catalán y se deja constancia de eso en el informe. Desde la Asamblea por la Escuela Bilingüe aseguran que los profesores reciben órdenes y no avisar en ningún caso en castellano, también de ello. Ana Losada, presidenta de la asociación, se refiere a la presión que supone para un alumno, imagínate, solicitar el examen en castellano, levantar la mano en mitad de otros 50 y 60 tal y como está el patio. El segundo documento es otra copia del informe que deben rellenar los profesores al finalizar la prueba. Cada examen en español lo califican de incidencia. En fin, otro marcaje. Solo falta poner a cada alumno un lazo con la bandera de España para reconocerle bien o una estrella de David amarilla en la solapa. ¿Te acuerdas de ese crimen hace un par de días en Xàtiva, en Valencia? Un hombre denunció que había encontrado a su novia asesinada en la cama. Bueno, Isabel murió degollada. Estaba embarazada de 6 meses. Esperaba una niña que se iba a llamar Briana. Su pareja ha confesado a los investigadores que Isabel ejercía la prostitución a pesar de su estado de gestación, ¿eh? La investigación se centra en averiguar quién estuvo en la casa, en esa casa de la fallecida, no se sabe si como cliente, ese mediodía del 11 de junio. Descartan que se trate de un ajuste de cuentas, de un robo, porque no se habían llevado nada, la puerta estaba tan normal, no había sido forzada. La mujer vivía desde hace poco más de un año en Xàtiva con una hija de 6 años, pero Isabel apenas tenía relación con los vecinos. Buenos días, adiós, poco más. Las primeras pesquisas confirman la versión de la pareja, en principio. Además, él estaba trabajando cuando se produjo el crimen. Al llegar a casa se encontró con el cadáver degollado y fue él quien dio la voz de alarma a la policía. Una madre, embarazada de nuevo, asesinada, todo indica que mientras ejercía la prostitución. Imagínate la vida de esa mujer. ¿Te acuerdas del ébola? La epidemia de ébola que viven en el Congo ha traspasado fronteras. Ha llegado ya a Uganda. Era algo esperado. Las autoridades ugandesas, de Ruanda también, llevaban semanas preparadas para ello. Y el personal sanitario de la región está vacunado y entrenando para enfrentarse. Pero el problema no es tanto que la enfermedad se expanda por Uganda, porque es un país con experiencia para contener estos brotes, sino que se encuentre fuera de control y vaya a más en el lugar donde nació este brote de epidemia, en el Congo. Las cifras de este desastre, todo indica, son superiores a las que publica la OMS. Habla de 1.400 muertos por ébola, podrían ser más, porque el 50% de los pacientes muere fuera de las unidades de tratamiento, o lo que es lo mismo, no fueron localizados en el momento en el que el virus es más contagioso, en las últimas fases de la enfermedad. Otra vez. ¿Te acuerdas de los misioneros españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo que fallecieron tras contagiarse en Liberia y en Sierra Leona? Pues otra vez el ébola ahora en el Congo. Y ayer tuve ocasión de asistir a la entrega de los premios sociales de la Fundación MAFRE. Presidió la reina Doña Sofía. ¡Qué señora! Conviene recordarlo, ¿eh? Porque son gente impresionante. El premio a la mejor iniciativa agropecuaria se fue a Brasil, a la empresa familiar Agrindus S.A., que produce una leche de vacas holandesas en Brasil, una leche para fácil digestión y así ayudar a los intolerantes. El mejor proyecto o iniciativa por su impacto social fue para la organización Cirugía en Turkana. Médicos de varios hospitales, esto nació en el Ramón y Cajal, también del Clínico San Carlos, que operan en Turkana, en Kenia. Incluso, fíjate, han logrado incluir la asignatura de cooperación sanitaria en los estudios de medicina en la Universidad Complutense. La mejor entidad por trayectoria social fue para Mary's Meals. Fíjate, esta organización dan de comer a diario a 1.425.013 niños en Malawi y en otros países de los más pobres del mundo. Casi 1.5 millones de niños. Bueno, y el premio a toda una vida profesional, José Manuel Martínez, a Emilio Aragón. Sobran las presentaciones y los comentarios. ¡Qué tipo más majo! De verdad, fue una gala ejemplar. Claro, por supuesto y sobre todo, por los premiados.
Expósito, la linterna.
Noticias. El gobierno de Estados Unidos responsabiliza a Irán del ataque la pasada madrugada contra dos cargueros en el estrecho de Hormuz. La administración Trump pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El secretario de Estado Mike Pompeo acaba de responsabilizar al régimen de Teherán de los ataques contra dos petroleros en aguas del Golfo de Hormuz en las últimas horas.
These unprovoked attacks present a clear threat.
Estos ataques no provocados, decía Pompeo, representan una clara amenaza para la paz y la seguridad internacional y son un asalto a la libertad de navegación, así como un incremento inaceptable de la tensión por parte de Irán. El secretario de Estado estadounidense, que pedía también una reunión urgente para esta misma tarde del Consejo de Seguridad de la ONU, advertía a Irán de que Estados Unidos defenderá a sus fuerzas e intereses en la zona y se mantendrá unido a sus aliados en la defensa del comercio mundial y de la estabilidad regional.
De vuelta a casa, preocupante aumento de las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes españoles. Según datos del Ministerio de Sanidad, solo la gonorrea se está disparando a un ritmo del 26% anual desde 2013. Carmen Lavallén.
Cada año y al margen del VIH se diagnostican en nuestro país casi 24.000 nuevos casos de enfermedades sexualmente transmisibles. Aumentan las prácticas de riesgo y con ellas repuntan las infecciones hasta convertirse en un creciente problema de salud pública. Solo en 2017, último dato disponible, se registraron 8.200 casos de gonorrea, un 36% más que el año anterior. Esta enfermedad afecta ya a 78 de cada 100.000 jóvenes, siendo más frecuente entre los 25 y 34 años. También al alza y en máximos la sífilis, que toca a un joven de cada 10.000. Como sucede con la gonorrea, atañe más a hombres que a mujeres. La excepción, con más casos femeninos que masculinos, es la clamidia, que también va en aumento y se registra con más frecuencia entre los 20 y los 24 años.
El lunes, los bancos y los notarios tendrán que empezar a trabajar con la nueva ley hipotecaria. Un cambio que implica también novedades en los protocolos internos a los que han tenido que adaptarse, no sin problemas. Todos los profesionales del sector. Joaquín Bizmanos.
Todos afirman estar preparados para el lunes. Los notarios despejan dudas sobre la plataforma que les conecta con los bancos, a la que las entidades financieras deben enviar con la nueva ley la documentación con al menos 10 días de antelación para que pueda explicar al cliente los detalles de la hipoteca.
Nuestra plataforma funciona, no se va a colapsar. Ya tenemos bastantes de las grandes entidades conectadas y ha sido probada y testada y ha funcionado.
Lo cuenta COPE Francisco Cantos, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado. Los bancos dicen que por su parte tampoco habrá problema. José Luis Martínez Campuzano es portavoz de la AEB.
Por parte de los bancos el trabajo ya está realizado, están funcionando con normalidad y están a plena capacidad para seguir financiando los préstamos a las familias y esperamos que el resto de los intervinientes también estén en la misma situación.
Hay miedo a que cualquier fallo en la plataforma pueda provocar un retraso en las firmas.
Y el jurado del premio Princesa de Asturias ha reconocido hoy con el galardón a la Concordia a la ciudad polaca de Gdansk, símbolo histórico de la lucha contra la opresión y la intolerancia. Carlos Fernández.
La candidatura fue propuesta por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, recibiendo además numerosos apoyos de distintos galardonados a lo largo de los últimos años. El jurado ha considerado que la ciudad polaca de Gdansk es un símbolo histórico y actual de la lucha por las libertades cívicas frente a la intolerancia y la opresión. El presidente del Parlamento asturiano, Pedro Sanjurjo, forma parte del jurado.
Por Europa, fundamentalmente, el proyecto europeo es un proyecto de concordia y la ciudad de Gdansk es un símbolo de la respuesta a los sistemas totalitarios, a la ausencia de libertad y a la dignidad de un pueblo.
Con este galardón se cierra la concesión de premios que otorga la Fundación Princesa de Asturias en su 39 edición.
Thank you.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El juicio del siglo. Bueno, claro, al menos hasta ahora. Han apodado algunos así, a la vista oral del procés que terminó ayer, y las cifras respaldan, desde luego, y hasta ahora ese calificativo. 52 sesiones, 12 acusados, 7 magistrados, más de 2.000 folios de instrucción, 422 testigos y 600 periodistas acreditados. Los furgones policiales trasladan por primera vez a los acusados desde sus respectivas prisiones hasta la sede del Supremo. A las 10 de la mañana del pasado 12 de febrero, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, dio comienzo al juicio oral.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
Ya en los primeros días, el acusado entre los acusados, Oriol Junqueras, nos dejaría una de las frases seguramente memorables de este juicio.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española.
A finales de febrero comienzan a declarar los testigos, primero los políticos, la mayoría no aporta gran cosa, seamos sinceros. Rajoy niega haber negociado.
Intermediar no, hablar, preguntar, interesarse, señor Rajoy, pero mucha señor Rajoy, gente.
Permítame.
También el señor Urkullu.
Eso es.
El Lendakari sí reconoce que hubo contactos para frenar la declaración de independencia.
Hice la observación, además, de que todo se estaba yendo de las manos.
Con la trampa del Fairi, entre comillas, el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, respalda la tesis de que sí hubo violencia.
Pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairi.
Los mandos policiales apuntan a los Mossos como consentidores de esa violencia, pero el mayor, que se presentó como José Luis Trapero, rechaza las acusaciones de pasividad y rebelión.
Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Tras los testigos y la parte pericial, vuelta a empezar. Cada parte defiende sus argumentos y los acusados plantean su alegato final. Y así hemos llegado a este momento hace poco más de 24 horas.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
Hoy en nuestro tema del día, clase de derecho. Se acabó el juicio del procés, ¿y ahora qué? 52 sesiones de juicio dan para mucho. Desde el pasado mes de febrero que comenzó esta fase oral y hasta ayer hemos hecho todos un curso rápido de ciencias jurídicas, por lo menos. Vamos a repasar las distintas figuras que forman parte de un juicio oral y lo vamos a hacer a través de sus protagonistas. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de la cadena COPE. ¿Qué tal, Pau? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Empezamos, claro, por el juez. Siempre es el protagonista número uno, en este caso, más. El tribunal lo conforman 7 magistrados y lo preside Marchena, genio y figura.
Pues sí, Marchena se puede decir que es la imagen de la justicia en este momento. Todo el mundo en estos meses se ha fijado en él y todo el mundo habla de él. Tiene muchos seguidores y se puede decir que es el respeto a la justicia. Es el referente de muchos españoles. Ha puesto orden, ha marcado directrices, ha dejado claro a todos los presentes en la sala que estaban en el Tribunal Supremo que era un juicio, que solo interesaban cuestiones jurídicas. Nada de política ni de mítines. Que los testigos estaban allí para ayudar a esclarecer los hechos y que las opiniones de nadie no interesaban en absoluto. Ni estaban en el Parlamento ni tampoco en un medio de comunicación. Y todo ello lo ha dicho en estos meses con serenidad, sensatez, firmeza, educación, elegancia y a veces con ironía y otras con paciencia, con mucha paciencia. Y además nos ha dado clases de derecho. No ha pasado ni una a nadie, ni a los acusados, ni a las defensas, ni a las acusaciones, ni a los testigos. Les pedía que convencieran al tribunal, no a la galería. A lo largo de estos 4 meses tenemos muchas frases de Marchena y muchas llamadas de atención. Tenemos el ejemplo en febrero con uno de los políticos, con Joan Tardà, que pretendía pues darnos un meeting y quería más o menos entender que estaba en el Parlamento o en un medio de comunicación, pero se encontró con Manuel Marchena.
Yo hablaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox.
Mire, vamos a... No empezamos bien. Pero usted sabe que como testigo tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro y del lugar donde se está desarrollando el juicio.
Esta era, bueno, pues la pequeña bronca que le daba, o las directrices que le daba Marchena a Joan Tardà. Hubo muchos momentos divertidos, con ironía, serios, pero hubo uno en el que Marchena se enfadó. Era el 25 de abril y se enfadaba con Salellas, con el abogado Salellas, de los abogados de Cuixart, y con uno de los testigos que llevaba allí, porque era un profesor de Derecho Constitucional. Y bueno, mejor escuchamos la bronca de Marchena.
Pero lo que no podemos permitir, y usted lo sabe, es que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Lo que no podemos hacer, yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del Tribunal.
Ahí vimos a Marchena verdaderamente enfadado.
Ya. Bueno, con ese tono a lo Marchena, pero sí, sí, el contenido es el que es.
Y luego hubo otros momentos, bueno, pues quizá más divertidos.
¿Tiene más preguntas, señor Letrao? Señor Letrao.
Sí, estoy pensando.
¿Qué está pensando? ¿La pregunta que va a hacerle?
No.
Eso hay que traerlo pensado de casa, pero bueno. ¿Va a formularle otra pregunta?
Sí.
Adelante.
Quiero recobrar un poco la serenidad para poder ejercer bien la función de defensa.
Pues adelante, recobre la serenidad y formule una pregunta.
¿Qué material se llevaron?
Joder, tampoco era para tanto. Ay, Dios
este
mío.
Era el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eyde, también abogado de Romeva. En todo este tiempo se puede decir, Ángel, que los españoles se han entusiasmado con Marchena.
Sí.
Al principio del juicio comentaba que haríamos un libro quizás o un cuaderno con las frases de Marchena, pero en realidad lo que hay ya son camisetas y chapas.
La Fiscalía, por parte del Ministerio Público, Patricia, ha habido 4 fiscales.
La Fiscalía ha sido firme desde el primer momento y ha demostrado independencia. 3 fiscales generales y ningún cambio de criterio en todo este tiempo. Desde la presentación de la querella con José Manuel Maza, acusaban de rebelión y defendieron la acusación hasta el último momento. Lo que hay que destacar en la Fiscalía es unidad, rotundidad, firmeza e independencia. 4 fiscales que estuvieron brillantes en la exposición de las conclusiones finales. Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Este juicio es en defensa de la democracia española, decía Javier Zaragoza al principio del juicio, en las cuestiones previas y en las conclusiones. La semana pasada hablaba de golpe de Estado.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro, por medios ilegales.
Y luego tenemos el caso de la Abogacía del Estado, que es distinto porque la imagen que ha dado es de servicio al gobierno. Con la llegada de Pedro Sánchez rebajó el delito a sedición. Hasta ese momento, la Abogacía del Estado, con Edmundo Val, siempre estaba de acuerdo con la Fiscalía, pero en ese momento se cambió la calificación jurídica. Rosa María Seoane empezaba con nervios, aunque luego, al cabo del tiempo, se iba afianzando y en sus conclusiones finales reconoció que hubo violencia, pero no fue un elemento estructural.
No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos, como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
Este es el quid de la cuestión. Y para terminar, Patricia, las defensas, casi un abogado por cada acusado, casi. ¿Con qué abogado te quedas?
Sin ninguna duda con Xavier Melero, que es el defensor de Joaquín Forr, es el abogado del juicio. En la mayoría lo que ha habido es mucha militancia, mucha política, y Melero, a lo que se ha dedicado en este tiempo, en este juicio, en estos 4 meses, es a defender a su cliente y hablar de cuestiones jurídicas.
Nos pongamos como nos pongamos y por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado, no está hablando de otro. Y nadie, antes de que se produjera el malhadado contencioso catalán, se había planteado siquiera la posibilidad de la rebelión incruenta, de la rebelión sin armas.
Los demás, se puede decir que se ríen hasta de sus propias gracias. Un protagonismo importante lo tuvieron Andreu Van den Eyder, abogado de Romeva y de Junqueras, y Jordi Pina, abogado de Sánchez, Rull y Turull. Eran, a veces parecía que su cometido era enfrentarse a Marchena o enfadarle, ¿no? Hay que tener en cuenta que era un juicio televisado y que también iba un poco de cara a Europa, a Estrasburgo, y lo que querían era, bueno, pues dedicarlo todo a su electorado.
Patricia Rossetti, gracias.
De nada, tía.
Chao. Comentaba Patricia seguramente una de las claves de este juicio del proceso, si no te digo de la sentencia. Hoy estamos diseccionándolo en nuestro tema del día, ¿sedición o rebelión? La Fiscalía sostiene que hubo violencia y, por tanto, sedición. Pero la Abogacía del Estado se desmarcó de esta tesis, mantiene que estamos ante una mera desobediencia, o sea, rebelión. Este cambio de criterio fue lo que apartó de este juicio a Edmundo Val, quien al inicio de todo este proceso era el responsable penal de la Abogacía del Estado. Edmundo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues intentando aclararnos con esto, ¿cuál es, con qué deberíamos quedarnos desde el punto de vista de un jurista, Edmundo?
Bueno, lo he contado ya varias veces que lo que es la calificación jurídica, digamos, de este pleito, pues está en la cabeza, digamos, de los abogados y de los jueces, ¿no? Pero lo que a mí siempre me ha importado más de este juicio es el relato un poco de la historia, ¿no? De los hechos, si hubo violencia, si esa violencia fue grave, si esa violencia como hecho se puede o no subsumir al final en uno u otro delito, ¿no? Y en mi opinión, en un juicio que ha sido retransmitido por streaming, por el ordenador, que lo hemos visto todos, la verdad es que las declaraciones de los testigos han sido, me parece, demoledoras en el sentido que ha expuesto la Fiscalía de que efectivamente existió violencia y por lo tanto estamos hablando de un delito de rebelión, un delito que sobre todo se cualifica por sus fines, ¿no? Que son, por una parte, derogar, suprimir, suspender la Constitución y, en segundo lugar, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Esto lo expuso muy bien en su informe final Fidel Cadena, el fiscal, hablando del bien jurídico protegido, que probablemente será una cosa poco interesante, ¿no?, para el oyente y demasiado técnica, pero que yo creo que es lo que al final va a decidir la balanza en relación con un delito o con otro. Esto no es una mera desobediencia a mandatos, no es una serie de personas que frente a un desahucio se manifiestan, impiden a una comisión el desahucio de una persona, etcétera, sino que esto parece algo más grave, ¿no?, que esa situación que define una sentencia del año 1980 que al final analiza el delito de sedición. Parece que esto es algo un poquito más serio, ¿no?
Desde el punto de vista de cómo funciona un juicio de esta magnitud, la diferencia de criterio entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ¿de qué manera puede influir en la sentencia?
Bueno, yo no creo que pueda influir demasiado. Es decir, los jueces, en general, todos los jueces, estamos hablando de un juez único en el juzgado de lo penal, de una sala formada por tres magistrados en la audiencia provincial, de una sala de la audiencia nacional que también está formada por tres magistrados, tienen que examinar la prueba de una forma directa. Esto es uno de los principios básicos del derecho penal, la inmediación en la apreciación de las pruebas. Tienen que formarse un criterio, de acuerdo, decimos los juristas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Tienen que motivar una sentencia. Y lo importante, yo creo, en este caso es que no estamos hablando de un juez de lo penal, no estamos hablando de una sala de la audiencia provincial, estamos hablando de la sala segunda del Tribunal Supremo, que se conforma por siete magistrados, que además son personas ya que han llegado al culmen de su carrera profesional, ¿no? Gente extraordinariamente experimentada y que tiene un conocimiento del derecho penal pues muy elevado. Muchas veces, o algunas veces, la Abogacía del Estado discrepa de la Fiscalía. Y yo, en este caso en concreto, pues mi postura siempre fue la de que la Abogacía del Estado, por mi propio criterio, no por ninguna cuestión, digamos, consuetudinaria o tradicional o de reglas institucionales ni nada parecido, me pareció que en este caso, pues efectivamente debía haber apoyado la calificación por rebelión. Pero esta discrepancia yo creo que tampoco influye demasiado en el criterio de los jueces. Los jueces no se van a dejar llevar por la opinión de unos o de otros. Ellos han visto la prueba de forma directa y formarán su convicción de acuerdo con su propia percepción.
Y la última cuestión, recordemos, Mundo Val, abogado del Estado como formación, ahora mismo diputado por Ciudadanos representando a Madrid. No sé si la pregunta es política o jurídica, pero la suelto tal cual, Edmundo. Torra ha dicho hoy mismo, lo volveremos a hacer. ¿Esto influye? No sé si en los jueces, pero ¿influye en una sentencia como esta? Porque claro, si lo van a volver a hacer, ¿qué dictamino yo?
No lo creo, de verdad, no lo creo. Yo me he hartado de decir, he dado, en fin, mil conferencias a lo largo de mi vida profesional y siempre he dicho lo mismo. España es un país que tiene unos jueces magníficos. Es verdad que luego en los medios de comunicación, pues cuando algún juez lo hace mal, siempre sale, ¿no?, en los medios, ¿no? Fíjense qué sentencia, pues porque es un tema mediático, etcétera. Pero en España hay muchos jueces, llevamos muchos casos los abogados, y yo siempre me he encontrado con jueces muy profesionales, gente que conoce la ley, que han aprobado una oposición, han pasado por muchos pueblos, han estado en muchos sitios, han fallado muchos asuntos de todo tipo, civiles, penales, etcétera. Y ellos, yo estoy absolutamente convencido que lo único en lo que se fijan es en las pruebas que han visto a lo largo del juicio. Y todo lo demás, en un asunto como este es difícil, en fin, que la gente me crea, ¿no? Pero de verdad que un juez tiene siempre en la cabeza esa idea de yo he visto esto, esto es lo que tengo que juzgar, esto es lo que tengo que meter en un tipo penal, y todo lo demás, el eco mediático, las opiniones de unos, de otros, de unos medios de comunicación, de otros medios de comunicación, y sobre todo, además, las declaraciones políticas, que yo, sinceramente, lo digo sinceramente, es que no debería haber declaraciones políticas en ningún caso de este tipo, porque al final parece o da la sensación o crea la idea de que pretenden perturbar, en definitiva, una sentencia. No va a ser así. Estoy absolutamente seguro. Son 7 magistrados, van a dictar una sentencia motivada, una sentencia justa, y ya está. No va a influir, ningún tipo de declaración política.
A la vuelta del verano, seguramente, al principio del otoño, salimos de dudas, Edmundo. diputado, bien. Suerte.
Gracias.
Gracias, Edmundo. Buenas noches. Este juicio tan mediático, el juicio del procés, también está suponiendo y va a suponer un examen para la justicia española. A falta de conocer la sentencia, que lógicamente será crucial, histórica, sea cual fuere, vamos a profundizar ahora en los puntos fuertes, también las necesidades que quizás ha evidenciado esta causa. Ricardo Ruiz de la Serna es profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nota le ponemos al conjunto del juicio?
Al conjunto del juicio le ponemos una nota alta. Yo le pondría entre un 9 y un 10. Fíjate lo que te digo, Ángel. Este juicio o esta causa, que has utilizado el término perfectamente, es la madre de todas las causas, al menos de los últimos años. Y hay muchas cosas que van a marcar un antes y un después, incluso en la propia práctica forense, en la forma de interrogar, en la forma de definir los términos del debate. Ha habido muchos detalles en los cuales la opinión pública ha visto lo complejo que es celebrar un juicio. Uno tiene la imagen de la justicia estadounidense.
Las pelis.
Claro. Ahora de repente uno ve cómo o más que de repente, lentamente, pero desde el comienzo, uno ve la complejidad de un juicio.
¿Qué fortalezas? Si pudiéramos decir 4 o 5 fortalezas que hemos demostrado, ¿cuáles serían?
Bueno, en primer lugar la inmediación y la libertad a la hora tanto de plantear la acusación como de plantear la defensa sometida a esa contradicción. Ha habido, antes Patricia Rossetti recordaba, la severidad y la educación, la cortesía, pero también la firmeza a la hora de definir los términos del debate. Creo que esta es una. Creo que hay otra, la transparencia y la publicidad. Esto lo ha podido ver todo el que ha querido todo el tiempo. Creo que hay una tercera, que tiene que ver con el aspecto más técnico de lo que se llama la policía de estrados. ¿Cómo se lleva un juicio? Las famosas frases que antes recordaba Patricia Rossetti. Esto es la policía de estrados y es una cosa muy difícil. Conducir el debate, hacer que las personas que declaran se circunscriban a aquello que es objeto de
acusación. A la pregunta o al objeto.
Y al objeto de lo que es acusación y de lo que es defensa. No es nada fácil y lo hemos visto. Y mira, por cerrarlo, creo que ha habido momentos también de un verdadero espíritu docente a la hora de explicar las cosas. Ha habido personas a las que el tribunal, con la máxima cortesía, pero con la máxima firmeza, les ha explicado el sentido de aquello que se estaba celebrando.
Yo no soy, por supuestísimo, experto en derecho para nada, comparablemente con vosotros, y por supuesto con Patricia tampoco. Pero a mí me da la sensación de que hay un vacío legal o cierta laguna en la definición de los delitos. Yo creo que el legislador, el constituyente, no puede imaginarse que llegáramos a tamaña traición y a una situación como esta. Y a lo mejor por eso, en el Código o en la Constitución, no se refleja un golpe de Estado de estas características. ¿Tengo razón o no?
Hay tres normas. Fíjate, es que, curiosamente, sí tenemos algunas resoluciones sobre la sedición y sobre la rebelión. En cambio, hay muy pocos precedentes sobre la situación de los diputados. Sobre esto hay pocos precedentes. El famoso debate sobre si se debe o no se debe suspender y en qué momento el debate final del cruce de comunicaciones entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo. Yendo a lo primero, sí hay algunas resoluciones, tanto sentencias como autos, en los cuales se planteaba, primero, que son dos bienes jurídicos diferentes. Una cosa es la rebelión, que protege la Constitución, otra cosa es la sedición, que protege el orden público. Luego está la presencia de violencia. Y antes Edmundo Val recordaba una sentencia del año 83 que viene a explicar un poco estas cuestiones. Ha habido alguna más donde se plantea, primero, si hay violencia, claramente estamos en el ámbito de la rebelión. Ahora bien, ¿qué tipo de violencia hace falta? Y uno puede pensar en el supuesto evidente, la rebelión armada. Cuando uno llega y saca armas o se hace con un polvorín y trata de hacerse con el poder. Pero hay un auto, dos autos en realidad, pero uno primero que marca la línea y luego un segundo que lo confirma, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fíjate que me voy un poco atrás en el tiempo, pero me parece que es valioso recordarlo. Es un auto de 2005, luego hay otro posterior del 2007, donde fíjate la expresión que utiliza el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fíjate la expresión que utiliza. Dice que basta la seria y fundada amenaza de violencia. Aquí hay un matiz importante. No es necesario que la violencia la ejerzas. Basta que la amenaza de violencia sea seria y fundada. Ahora se ve la importancia que ha tenido la prueba documental, la prueba testifical de los guardias civiles y los famosos vídeos.
Y casi la última, en función de la respuesta. ¿Esto ha sido un golpe de Estado, a tu juicio?
Sí. Es decir, si tuviéramos que entrar aquí en un debate académico, podríamos introducir muchos matices, pero claro, así de escopetazo...
No tenemos.
Sí, sí, te diría. Y además, me parece que la argumentación de la Fiscalía, además de técnicamente muy correcta, desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el planteamiento de Kelsen, es un planteamiento... Zaragoza hizo una reflexión, dijo, cuidado, Kelsen desarrolla su obra en un periodo muy preciso de la historia de Europa, en el cual se reflexiona sobre si un golpe de Estado te lo pueden dar subvirtiendo el orden constitucional.
Sin tanques, sencillamente.
Claro, que fue lo que ocurrió en varias ocasiones en Europa en ese tiempo. Y a mi juicio la conclusión es que sí. Además estamos en un tiempo en el que incluso en el ámbito de la ciencia política se está teorizando sobre los llamados golpes de Estado blandos, en los cuales se emplea cierta dosis de violencia que se combina con la utilización estratégica de los medios de comunicación.
Y la última, y te pido cierta brevedad, Ricardo.
Sí, claro.
De cara a Europa, de cara a Estrasburgo, sea cual fuera la sentencia, estos van a recurrir.
Sin duda alguna.
¿Tiene alguna avisos de que prospere de alguna manera ese tipo de recursos?
A mi juicio lo tienen muy difícil. Marchena ha guiado el debate con una pericia y con un rigor que va a ser muy difícil que puedan argumentar que se ha visto vulnerado su derecho a un juicio con garantías.
Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Derecho de la CEU San Pablo. Gracias por la clase.
Muchísimas gracias, un placer.
Chao, profe. Para cerrar este tema del día sobre el juicio del Procés, vamos a analizar cómo lo ha visto y, sobre todo, qué vendría ahora. Sentencias, solicitudes, cambio de cárcel, recursos. Vamos a hacer con Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Siempre que le llamamos nos atiende la profesora. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Durante meses, toda la atención política, mediática, estoy seguro que jurídica también, ha estado en el Tribunal Supremo. Una primera valoración, Teresa.
Bueno, estamos ante un juicio que lo podríamos considerar histórico, por los hechos que se enjuician en él y por la forma también en cómo el juicio se ha ido desarrollando. Es la primera vez que un juicio de estas características ha tenido lugar y es la primera vez también que ha habido una retransmisión en televisión tan seguida, mostrando a todo el mundo que lo quisiera ver, pues cómo se iban desarrollando todas las sesiones.
Durante la instrucción se habló mucho del juez instructor. Ahora queda, después del juicio, la deliberación. ¿Qué ha sido más difícil? Porque un caso tan complejo como este, no sé si hay algo fácil o más o menos sencillo.
Yo creo que no hay ninguna parte que sea sencilla en este juicio. No lo ha sido la instrucción, porque era muy complicada, hay muchos implicados, hay acusaciones de distintos delitos, en fin, ha habido también pues las famosas fugas, ¿no? Los que se han fugado al extranjero. Uh-huh. Que de alguna manera, pues, en la fase de instrucción aquello pesó mucho. Recordemos las órdenes que se cursaron, las sendas órdenes europeas de detención-entrega, que no acabaron de funcionar. Es decir, fue muy complicada la fase de instrucción. La fase de juicio oral, vamos a ver, es que un juicio de esas características en las que todo el mundo podía estar pendiente absolutamente de todo, hace que los jueces, sobre todo, también los fiscales, también los abogados, pues hayan tenido que estar con una tensión tremenda, porque de todo lo que transcurriera ahí se podía ir grabando, tomando nota, analizándolo por ver si se respetaban lo que llamamos las garantías procesales, todas las garantías del derecho al juicio justo, o no se respetaban. Y claro, esto es realmente insólito que lo hayamos podido vivir así en directo de esta manera. Y ahora también va a ser complejo, porque viene la fase de deliberación, claro, y redactado de la sentencia.
Esa es otra.
Se supone que el tribunal intentará buscar la unanimidad entre sus miembros. Por lo tanto, pues habrá que ver cómo cada uno de los jueces lo analiza. Eso, en su caso, si hay votos particulares, sabremos si ha habido discrepancias o no. Pero en el fondo, claro, cada uno tendrá que expresar su opinión razonada y llegar a un acuerdo con el resto de la sala.
Para terminar de liar la cosa, entre medias, diputados autonómicos, diputados nacionales, diputados europeos, esto ya, claro, ha tergiversado, sí, y ha metido el debate político en mitad de la sesión.
Sí, porque eso significa pues que tenemos a personas que o son políticos en activo o son diputados electos que están, y otros que ya no lo son, pero la política ha estado totalmente presente en todo ello. Y también hemos podido ver cómo nuestras normas, que al final acaban pudiendo encontrar una aplicación, digamos, razonable o plausible, en principio muchas de ellas no están preparadas para una situación tan terrible como la que hemos estado viviendo, ¿sí? Porque siempre hemos creído que nuestra democracia, y así es, tiene respuesta jurídica suficiente, pero se la podía haber ayudado con, claro, unas normas, digamos, que fueran un poco más realistas, pensando en que nos hemos creído que evidentemente el consenso constitucional existía, pero hemos visto que, francamente, pues por parte de algún tipo de nacionalismo, pues ese consenso o no existía entonces, o se ha roto, o nos han engañado.
Ah, amiga, esa es la cuestión.
Claro.
Y nadie lo pudo prever. Y la última, profesora Freixes. Los acusados van a recurrir a instancias europeas. El derecho les asiste, pueden hacerlo.
Primero,
claro.
Primero tienen que intentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ajá.
Es decir, para poder acudir
ya, al Tribunal. Ya, tienes que haber terminado
humanos,
todas las instancias.
Tienen, eso es. Tienen que haber agotado todos los posibles recursos internos. Y si por lo único que van a poder recurrir a Estrasburgo, digamos formalmente, es por un tema de garantías procesales, artículo 6 del convenio, que es el artículo 24 de nuestra Constitución, su equivalencia. Por lo tanto, tendrán que agotar primero la alegación del artículo 24 de todas las garantías o de alguna de las garantías del artículo 24 ante el Tribunal Constitucional, y después de haber acudido al Tribunal Constitucional es cuando tendrán expedito el camino a Estrasburgo.
¿Cómo hemos quedado? A su juicio, profesora, ¿cómo, qué notas ha sacado en esto de las garantías procesales?
A ver, yo he visto un cuidado extremo por parte del único juez que iba hablando en el juicio, que era el presidente del tribunal, el magistrado Marchena, un cuidado exquisito en la aplicación de todo lo que vendría conectado con el derecho a la defensa, todo lo que vendría conectado con el derecho a la prueba. Es decir, ha tenido un cuidado exquisito. Y no sé, es evidente que los abogados de la defensa de los procesados buscarán alegar cualquier cosa, ¿no? Porque esa es un poco también su función, por decirlo de alguna manera. Pero veo que es difícil poder decir que nos han respetado las garantías del juicio equitativo, del proceso justo. Veo que es muy difícil.
Teresa Freixes, catedrática de Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como siempre, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Pues hasta aquí este tema del día sobre el juicio del procés, este curso acelerado de derecho sobre lo que ha pasado, lo que puede pasar y sobre todo lo que seguirá pasando. Y es que, seamos sinceros, el desafío soberanista es inasequible al desaliento y por lo que parece también a la justicia. Mensajito de Mutua, Belén Montes.
Andas pendiente de muchas cosas, pero si tienes algún seguro por el que pagas de más, a eso se le llama descuidarte. Te propongo mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya. Yeah.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 54 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 54 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿El mejor plan? Uno con sol y protección.
La protección solar que necesitas está en la perfumería del Corte Inglés, con un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas como L'Oréal, Nivea, Ecran y Hawaiian Tropic. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
La gente espera toda la semana para que llegue el viernes, pero en Isla Canela, Ayamonte y Huelva todos los días son fin de semana. Primera línea de playa, piscina, jardines, pádel, tenis, todo en Los Flamencos. El nuevo lanzamiento residencial de Priconsa. Entra en islacanela.es para obtener información detallada. Los Flamencos, lo último en Isla Canela. Un paraíso para descubrir.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. Ella es farmacéutica, ¿sabes? Sabe mejor que nadie la importancia de tomarse las medicinas y las consecuencias de no hacerlo. Pero ustedes... oyentes probablemente no la identificarán por sus conocimientos, sino por sus carencias, que es también una forma de conocer a la gente. Bueno, la farmacéutica es muy amiga de Puigdemont, y por eso la han puesto de portavoz de gobierno de la Generalitat, pero lleva solo 4 meses y se nota. Ella se esfuerza, pero no llega. El martes compareció en una rueda de prensa. Tenía que explicar las cosas de las que se habían hablado en la reunión semanal del gobierno. Ya saben lo que pasó, se negó a responder a las preguntas que se le iban a hacer en español. La farmacéutica dijo a los periodistas que eso no era lo que estaba prescrito en el vademécum independentista y que solo respondería en español si antes los periodistas se habían comido la pastilla amarilla. Total, que le han dado en estas 48 horas por todos los sitios. Pero no se confundan, este zas no es al gobierno de la Generalitat por censurar el uso del español, es a Meritxell por no tomarse las pastis. Escuchen bien lo que dijo y ahora reflexionamos.
Mire, yo aquí en la rueda de prensa, en el turno de preguntas en castellano, lo que se hace es repetir lo que se ha explicado en catalán. No hacer dos ruedas de prensa paralelas. Yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a lo que se ha preguntado en catalán. Y si quieren hacer otra pregunta distinta, primero háganla en catalán y luego la repetiremos en castellano.
Vamos a ver, Mary. Dices que solo respondes en español si antes te han hecho la misma pregunta en catalán. Porque si no, se estarían haciendo, y dices tú, dos ruedas de prensa paralelas. Fíjate cómo piensas, ¿eh? Para ti solo hay una rueda de prensa, que es la que se hace en catalán. Por tanto, todas las preguntas deben ser en catalán. Y hablas en español solamente para traducir aquellas preguntas que hayas respondido antes en catalán. Por eso, para ti, si te hacen una pregunta en español que antes no te hayan hecho en catalán, no estarías dando una rueda de prensa, sino dos paralelas. Claro, así obligas al personal a que primero pregunte en catalán. ¿Y te has dado cuenta de lo que te han hecho en el cerebro? Por cierto, una persona no puede dar a la vez dos ruedas de prensa. Ni en paralelo, reina, ni en oblicuo. Así que...
republicana, lo de la reina.
Sí, con perdón, Mary. Así que, por obligar a los periodistas a preguntar en catalán si quieren ser respondidos en español, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, la farmacéutica, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Ay, salao.
Hasta luego.
Chao.
Juan Mendoza Jiménez, Juanín, lleva 24 horas en prisión, acusado de asesinar a sus dos cuñadas, Lisette y Mónica, de 35 y 23 años, y de intentar matar a su suegra. Una venganza por celos, o mía o de nadie. Su mujer, Cele, con la que se casó cuando ella tenía 14 años y él 16, y con la que tiene 5 hijos, le había dejado, y todo apunta a que ella tenía otra pareja. Juanín culpaba a su familia política del abandono. Las dos familias se habían amenazado mutuamente ya, y el domingo Juanín estalló cuando vio a sus cuñadas y a la madre sentadas enfrente de la casa de sus padres en Aranjuez. Cogió una escopeta de caza y desde la ventana se lió a tiros. Este individuo tendría que haber estado en prisión porque tiene una orden de ingreso en la cárcel desde septiembre del año pasado, cuando fue condenado a 3 años y medio por tráfico de drogas. El clan de las víctimas le ha amenazado de muerte.
¡Mis hijas y su madre! ¡Mis hijas, Juanín! ¡Juanín! ¡Juanín! ¡Mis hijas y su madre! ¡Juanín!
Han jurado que aplicarán el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión gitana. Cruz Morcillo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, lo primero que pensé cuando el suceso y cuando hemos ido sabiendo detalles es que para este tipo de enfrentamientos no existe el tiempo.
No, los que hemos hecho sucesos lo hemos podido comprobar muchas veces. Hay una parte, una primera parte cuando se produce algo así y no es tan grave, porque esto es demasiado grave, que puede ser el destierro o la huida. El destierro o la huida. En este caso ha sido la huida. Todo apunta a que han huido lejos y están escondidos toda la familia. Pero es que luego se les busca. Y es que recuerdo casos, no sé, me viene a la cabeza de pronto, Ángel, ¿te acuerdas aquella niña en Sevilla que fueron a la casa... dispararon por la ventana no me acuerdo si fue en las 3.000 viviendas, sí, fue en las 3.000 viviendas. Dispararon por la ventana para vengarse, una bala atravesó a la niña y luego los persiguieron, toda la familia se refugió en Málaga, fueron detenidos, pero luego acabó habiendo otra muerte y hay infinidad de casos.
¿Por qué estaba en libertad?
Pues es una buena pregunta, Ángel, y te lo voy a tratar de resumir. Este individuo y su mujer, hemos visto la que era su mujer, hemos visto las imágenes, fueron detenidos por tráfico de drogas, por menudeo, hace 6 años. Les detienen, él va a prisión preventiva y le condenan, como tú habías dicho, le condenan la Audiencia de Madrid a 3 años y medio. Era poca cantidad la que se le encuentra, le condenan a 3 años y medio de prisión. Bien. Este individuo tira de abogado y empieza a recurrir ese ingreso en prisión. Primero lo pide que se le posponga la entrada, alega motivos familiares, etcétera. Después pide que se le aplique en trabajo en beneficio de la comunidad en lugar de entrar en prisión. Pero al final la Audiencia de Madrid dice en septiembre-octubre del año pasado, dice que no, que tiene que ingresar en prisión y entonces él ya no se pone en contacto con la justicia ni con la audiencia para nada y se dicta orden de busca e ingreso en prisión. Los agentes, y esto me lo han confirmado Ángel, van a su casa, van en numerosas ocasiones al domicilio que él tiene en Aranjuez. Nadie les abre, nadie les atiende. Cuando hay una orden de esta, sobre todo si no es un delito muy grave, y entiéndeme lo de un delito no muy grave, son 3 años y medio, no se puede entrar a las bravas en la casa y no se entra. Se le sugiere a la audiencia que den una orden de entrada para buscarlo y no se da.
O sea,
y hemos llegado aquí, que él estaba en libertad, que los padres vivían enfrente, pero que nadie ha abierto esa puerta.
Tiene una orden de busca y captura
para ingresar en
prisión.
Y
sin embargo no dejan entrar en su casa a detenerle.
Exacto.
Caramba. ¿Era un delincuente habitual?
Era un delincuente habitual. Ángel, aparte de este menudeo con condena, como te digo, para ejecutar, que no se ha ejecutado, no se había ejecutado, le constan al menos otros 5 antecedentes en Guardia Civil, detenciones policiales, no antecedentes penales, por hurtos y también por robos con fuerza. Era otra de las modalidades. Él va por ahí la vida tocando la guitarra, también traficando, menudeando con droga.
Trapichando.
Con su mujer, insisto, con la que era su mujer y otros miembros del clan. Y estos otros delitos.
¿El arma, la escopeta?
Pues la escopeta, lógicamente, no podía tener esta escopeta porque estaba condenado y no podía tener esta escopeta. Están viendo si es suya o si es de alguien de su familia. Es una escopeta de caza de 2 cañones, de doble cañón, de 12,7. Exacto, de 12,7. Eso te revienta, tú lo has dicho bien, Ángel. Por eso una de las víctimas, Lisette, cae fulminada en el acto y Mónica ha estado en coma mantenida y no podía tenerla. Y por eso le aplican también tenencia ilícita de arma.
¿Ha reconocido los hechos?
Pues mira, lo que sabemos es que ante la policía se calló, se mantuvo callado, no quiso confesar nada. Lo que sí hizo fue llorar mucho y decir que estaba muy asustado. Hemos visto también unas imágenes de cuando le trasladan al juzgado, Ángel, y lo que nos dicen es que iba llorando, completamente aterrado, y que por favor pedía que lo protegieran. Ante el juez parece que sí que ha hablado, lo que no sabemos es hasta qué grado ha confesado todo, o si no lo ha confesado todo, no ha trascendido todavía, pero sí que ha hablado con la juez.
Vimos lo que pasó en las puertas de los juzgados ayer mismo, ese familiar de la otra, de los
asesinados,
que casi embiste con un coche que iba por él, detenido, lo han puesto en libertad. Claro, esto lo que refleja es una tensión.
Mira, Ángel, lo vimos todo. Hay que destacar, yo creo, el trabajo que hizo ahí la policía, porque es que no se movieron, no eran antidisturbios, eran gente experimentada, gente acostumbrada a estar en la calle, pero casi tienen que sacar el arma, porque este iba por todas. Ahí las amenazas las hemos oído, las hemos visto y las hemos casi vivido en directo. Pero es que es lo que tú decías, hay una tensión, fueron dos episodios a la vez, este que intenta entrar en el juzgado por la fuerza con el coche, que si no lo paran, yo estoy segura de que embiste y entra, y luego el marido de la otra, de la otra víctima, de la pequeña, que tuvo una crisis de ansiedad, un ataque tremendo, llorando. Es que ten en cuenta que ha dejado 4 niños huérfanos, Ángel. 4 niños, los 2 de Mónica, de la hija menor, son unos bebés. No llegan a los 2 años o a los 2 años y medio entre ninguno de los 2. Entonces es un dramón. Y además, piensa que estas familias, estos clanes, hacen la vida juntos. Es decir, que es que habrían tenido una relación estrechísima, estoy convencida. Con lo cual parece que el daño se agranda, ¿no?
Seguro. ¿En prisión cómo está?
Pues en prisión es importante esto, Ángel. Esto es un marrón para cualquier director de prisión, te lo digo así a las claras. Este hombre, lo han dicho, vamos a ir a por ti. Tenemos primos en todas las cárceles, tenemos familia en todas las cárceles. A día de hoy está todavía en ingresos. Están evaluando la dirección de la prisión de Valdemoro qué hacen con él. Lo más probable, bueno, pueden aplicarle, si hay riesgo de que intente autolesionarse, que le apliquen el protocolo de prevención de suicidio y le pongan un preso de compañía, pero lo más probable es que le apliquen el 75-2, es decir, una restricción de movimiento, una limitación de movimientos para protegerlo, para que nadie le haga daño, Ángel.
De la familia de él, ya hemos comentado que están desaparecidos, todos. Han huido, ¿su exmujer?
Nadie dice nada, pero a mí me ha sorprendido, he tenido oportunidad de hablar con alguien cercano y me ha sorprendido la respuesta, porque esto dice también mucho, Ángel, que no se le ocurra aparecer por aquí. Es decir, la culpan a ella y me viene a la mente el crimen de Ayamonte, el crimen de Marianela. Sus propios hermanos y primos han dicho que no se le ocurra venir por aquí. No sabemos de qué la culpan, no sabemos si es porque achacan a esa infidelidad o a esa supuesta infidelidad o a esa irse con otra pareja que está tan mal visto en determinadas culturas. No sabemos, pero aparentemente no hay otra razón.
En cualquier caso, asistimos a un suceso de película que me temo
que tendrá segunda
parte.
Que no
ha terminado, claro.
Sí. Ojalá que no la tenga, porque la justicia es igual para todo, Ángel.
Cruz Morcillo, todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos. En La Linterna. Gracias.
Gracias.
Chao, Cruz.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Melía Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos, en primera línea de playa, la nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.564, 96564.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45045.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.